Abrimos nuestra tertulia hoy con Alejandro Ferreiro. Buenos días. Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Gabriel Papa, ¿cómo andas? Fernando Escriña.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, empecemos hablando, si les parece, de un tema que esta semana se ha instalado vivamente en buena parte del planeta. El terrorismo y sus nuevas manifestaciones, sobre todo después de los ecos de esta masacre de Beslan en Osetia del Norte, en la Federación Rusa, con el copamiento de esta escuela, el desenlace que tuvo el viernes, el saldo de muertos, todavía difícil de precisar, pero que por lo menos anda en los 330, 350, la mitad de ellos niños. Y el mundo vuelve a reflexionar a propósito de este fenómeno, sobre todo por la escalada, ¿verdad?, por las nuevas modalidades, por las nuevas acciones que puede llegar a desarrollar el terrorismo. En este contexto me llamó la atención lo que dijo ayer un destacado cardenal del Vaticano. El terrorismo, señaló, se ha convertido en una nueva guerra mundial. Combatir el terrorismo, entonces, podría originar, sí, la pérdida de algunas libertades civiles. Hemos entrado en la Cuarta Guerra Mundial, dijo el cardenal Renato Martino, director del Consejo del Vaticano para la Justicia y la Paz. ¿Por qué dijo cuarta? Porque él cree que la tercera fue la Guerra Fría, ¿no? ¿Cómo vieron esto?
Sí, no, para
es una afirmación bien provocativa que creo que da para esta tertulia, ¿no?
Voy a contestar, voy a dar mi opinión en términos bien provocativos. Claro, sacar de contexto, quizás no fue esto seguramente lo único que dijo, etcétera, etcétera, pero para seguir con tu apelación a lo provocativo, yo diría que es de las reflexiones más desacertadas que la Iglesia Católica ha hecho en los últimos tiempos. Es decir, encarar este tiempo histórico, cómo definirlo, este tiempo histórico que nos toca vivir, como aquel signado por la guerra mundial contra el terrorismo, es de las peores maneras, creo que es de las peores maneras como se puede encarar tanto la política, la economía, es decir, estos tiempos. Por supuesto, existe el terrorismo y hay que combatirlo. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, para tomar cuestiones, qué tiene que ver el atentado terrorista de Madrid con, por ejemplo, la respuesta que dio Aznar en los días posteriores? La respuesta que dio Aznar en los días posteriores al atentado de Madrid, ¿cómo se engancha en esta concepción de guerra mundial contra el terrorismo? ¿Qué tiene que ver el bombardeo de Bagdad con la guerra mundial contra el terrorismo? Está archidemostrado que el gobierno de Irak no tenía vínculos con Al-Qaeda, que no tenía armas de destrucción masiva, etc. Entonces, definir este tiempo histórico de esta manera es, desde mi punto de vista, un desacierto total.
A ver, ¿qué dicen los demás?
Hay un elemento que para mí creo que debe estar en el capítulo 1 de este tema del terrorismo. El terrorismo comete normalmente dos crímenes, o dos tipos de crímenes que son repudiables. El primero de ellos, naturalmente, las vidas que sea. El terrorismo impacta en la sociedad de una forma que deja saldos lamentables, como todos conocemos. Y el segundo gran crimen es que le mete miedo a la gente en los huesos. Le mete terror a la gente en los huesos. ¿Y qué lleva a eso? Lleva a la lamentable consecuencia que la gente, lamentablemente, muchas veces, cuando se siente insegura, reniega de la libertad.
Algo de esto dijo ayer justamente este cardenal Renato Rafael de Martino. Dijo que esto es una guerra propiamente dicha, aunque fuera de los esquemas tradicionales. Esto es una guerra, ¿sí? Nos implica a todos, porque no sabemos si saliendo de un hotel nos sucederá algo, o si subiendo a un autobús, o cuando vamos al bar, no nos terminará pasando algo.
Entonces, ¿a quién favorece el terror, paradójicamente? A los nostálgicos de los gobiernos de fuerza. Las declaraciones de Putin hoy, ustedes hacían referencia con Joel temprano en la mañana, son cuando dice que se va a desencadenar una guerra y se arroga el derecho de atacar en cualquier caso bases terroristas, etcétera.
Sí, el Estado Mayor ruso anunció hoy que atacará las bases terroristas en cualquier lugar del mundo.
Entonces, ¿qué ocurre? El terrorismo, además de matar gente, herir gente, etcétera, le mete miedo en los huesos a la gente. ¿Y eso qué, en qué deriva? Que ¿a quién favorece? A los autoritarios, a los enemigos de la democracia. Si están enemigos como los mismos terroristas.
A ver, ese cardenal que habló desde el Vaticano, más bien a la hora de proponer cómo actuar fue por otro lado, ¿no? Porque subrayó el papel que debe tener la ONU, afirmó. El Papa recordó que el Estatuto de la ONU da todos los medios para afrontar conjuntamente los peligros que ponen en crisis la estabilidad y la seguridad internacionales, a condición que los Estados lo quieran. Los miembros del Consejo de Seguridad podrían reunirse, por ejemplo, para ver juntos cómo enfrentar al nuevo terrorismo. Pero yo creo, dijo él, que sería necesario ir más allá del perímetro de los miembros permanentes y de rotación del Consejo de Seguridad. Toda la ONU, dijo, podría afrontar la cuestión. ¿Por qué no una sesión extraordinaria dedicada al terrorismo?
Entonces, yo concluyo con esto. Si uno analiza los países que han estado sometidos al terrorismo y que están sometidos al terrorismo, el caso concreto, España, por ejemplo, con el terrorismo de la ETA, ¿a quién alimenta cada bomba que mete la ETA? Alimenta a los nostálgicos del franquismo. Seguramente hoy en Rusia muchos estarán diciendo, bueno, pero cuando la Unión Soviética era tal y no teníamos el gobierno que tenemos hoy, no pasaban estas cosas, etcétera. Nuestro país, lamentablemente, no estuvo ajeno a esto. Cuando en la década del 60 y el 70 hubieron atentados terroristas de la guerrilla, también mucha gente, lamentablemente, empezó a renegar de convicciones democráticas y por acción o por omisión o por silencio empezaron a favorecer movimientos que en definitiva terminaron desestabilizando la democracia.
Está el desafío de cómo enfrentar este problema del terrorismo. Me gustaría que por aquí siguiéramos a ver si, no sé si todavía sí. Tienen algo para decirte cómo arrancó este debate.
Un par de reflexiones. Esta es la opinión de un cardenal, no parece ser la opinión de la Iglesia, son declaraciones de un cardenal Martino. Yo no había escuchado nunca hablar de él, sí conocía al cardenal Martini, que es bastante más famoso, pero digo, en todo caso puede ser una opinión individual, aunque sabemos que la situación del Vaticano hoy es complicada, puesto que el Papa está en sus misiones de pasar exterior, en algunas intervenciones, pero que no está en condiciones o en capacidad ya de formular demasiados acertos en materia de política internacional o de política eclesiástica o de lo que fuera, entonces muchas veces expresa a través de voceros. No me da la impresión de que este sea un vocero autorizado, no lo dicen además las normas.
Un dato más a propósito de este hombre, fue durante años embajador del Vaticano ante Naciones Unidas. Se opuso a la guerra en Irak y el año pasado criticó el trato que Estados Unidos dio al ex dirigente iraquí Saddam Hussein después de su captura.
Bueno, o sea que es un hombre que conoce o tiene antecedentes, seguramente está hablando con su propia voz, su propia mente, ¿no? La otra es una definición de terrorismo, ¿no? ¿Qué es terrorismo? Bueno, la definición más recibida es que es, en general, acto terrorista es aquel que atenta contra inocentes, sobre todo. Y bueno, cuando hay un enfrentamiento formal, ya eso puede ser otras cosas, pero cuando hay inocentes que pierden la vida, lo recordaba Fernando recién, en el caso de Uruguay, inocentes como aquel peón asesinado, aquella limpiadora del bowling cuando fue dinamitado por los tupamaros, digo, en esos casos que hay inocentes, esos son típicamente los actos terroristas y son los que la gente repudia. Lo que hemos visto en estos días en Chechenia con los niños, no sé si ustedes vieron anoche en televisión algunas tomas adentro del gimnasio, ¿no? Con los niños llevándose las manos a la nuca y un guerrillero ahí, el checheno o lo que fuera, porque no está muy claro el origen de estos guerrilleros, amedrentando a los niños, teniéndolos allí en gimnasio en condiciones increíbles, ¿no? Bueno, cuando uno ve esto se da cuenta que esa es la peor forma del terrorismo.
Sí, porque ojo, la variante del terrorismo que se ha ido instalando en el mundo en los últimos años es el terrorismo llevado adelante por militantes de determinada causa que están dispuestos a morir ellos mismos en la acción, sí, o sea, el suicida. Ese es un factor extra, ¿verdad? Un factor distinto.
El concepto,
es un factor distinto, porque piensen en quienes coparon esta escuela la semana pasada en Osetia del Norte. Ellos podrían haber simplemente, a ver, se podrían haber metido en un ómnibus, haberse hecho estallar y haber matado a una cantidad de gente. El impacto habría durado un día, ¿verdad? Dos días. En cambio acá, asumiendo perfectamente lo mismo, o sea, la posibilidad de morir, copan un colegio, copan un edificio, con mil y pico de personas adentro. Están dispuestos a morir, pero logran algo que se extiende en la opinión pública y en la atención de la gente durante dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. Y si después mueren, es lo mismo, porque estaban dispuestos a ello. Ahora, el costo de la operación es completamente distinto, y el impacto mediático...
Hay un componente nuevo en todo esto, digo, que es el Islam y alguna interpretación que se hacen de los textos del Islam. Digo, sabemos que en algunos casos, bueno, se sostiene que morir por la causa lleva al paraíso y demás, y genera este fanatismo religioso donde morir, bueno, es un hecho positivo porque esperan, en fin, ciertas gratificaciones.
Y esto puede ocurrir en cualquier lado.
Sí, no era el caso, por ejemplo, de los anarquistas, ¿no? Digo, ya el mundo ha tenido, digo, yo no creo que esta cuarta guerra, el terrorismo, ya hubo una tendencia anarquista muy grande a principios de siglo, con atentados en todo el mundo, el que llevó a la Primera Guerra Mundial, el de Sarajevo, pero los atentados, bueno, que hubo en España, que hubo en la Argentina, que hubo en Uruguay, que hubo en muchos países del mundo. Sin embargo, la diferencia estaba en que esos anarquistas no querían morir. Trataban de salvarse, a veces morían como producto de su atentado, pero trataban de salvarse. Esto es la característica que tienen, como bien dice Emiliano, que son suicidas y los vuelven más peligrosos, porque un hombre dispuesto a morir es un arma muy difícil de detener, ¿no?
Alejandro todavía no dijo nada.
Sí, yo en realidad pensé que el debate iba a ir por otro lado, iba a estar más detenido en el tema de si estamos o no en una guerra mundial, que era lo que decía este cardenal, cosa que yo creo que sí. No creo que sea la cuarta ni la tercera, no sé cómo denominarla, pero sin duda es una guerra mundial por lo que hay en juego, por dónde puede estallar en cualquier momento el conflicto, por los intereses que hay. Y sobre todo, hay un error en el cardenal pensar que es un error de la religión en sí, que los malvados no tienen religión, por supuesto que la tienen. Y lo que aquí está sucediendo en el mundo no es que los terroristas del mundo están generando una respuesta que lleva a la humanidad a las puertas de la guerra mundial. El terrorismo se ejerce de diversas maneras, no solamente matando gente, y a mí me parece que lo que hay aquí es un conflicto, salvando algunos casos de movimientos separatistas, lo que está pasando en el mundo, lo que le llamamos guerra mundial, es un conflicto básicamente por culpa del monoteísmo, es un conflicto básicamente donde se pone en riesgo la opinión de uno por la opinión de otro, que invoca prácticamente lo mismo que invoca uno, y así estamos. El mundo entero está asistiendo a un enfrentamiento que parece que no se va a detener. Yo no creo que se detenga, me parece que es una guerra mundial en el sentido de que además va a ir creciendo, va a estar cada vez peor. Hay un elemento estratégico, y está comprobado que cuando existe un elemento estratégico, justamente por estratégico la gente va a la guerra por él. El tema del petróleo.
Una preguntita, sí, ¿te puedo hacer? ¿Tú pensás que este episodio de Rusia se escribe en la guerra entre el Islam y la cristianidad?
No, por eso no la quiero tocar. Me parece que es un tema aislado.
Pero cuando hablas del monoteísmo...
Cuando hablo del monoteísmo hablo de Jerusalén, y ahí se irradia para el mundo una serie de conceptos y de accionar que desde unas cuantas décadas para acá no ha venido más que empeorar el mundo.
Pero quizá tengamos que reflexionar en tal sentido desde este punto de vista. Al mundo lo que le está faltando es tolerancia, y la tolerancia debemos cultivarla todos diariamente. Y por otra parte, yo creo que no hay un problema de monoteísmo. Acá el mundo quizá está enfermo de dogmatismos, es decir, de esos dogmas tan radicales que llevan, precisamente se contraponen a la tolerancia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las sociedades se enfrentan y sufren el terrorismo, empiezan a aplicar de la libertad porque tienen miedo. Es decir, el ser humano, siempre que vio su seguridad afectada, reniega de la libertad, y eso lo aprovechan de todos los signos, de todos los dogmas, de izquierda, de derecha, de donde sea, para matar a la democracia. Entonces, la única forma de combatir el terrorismo es teniendo muy claro el límite de lo que son las libertades públicas, y que las limitaciones a esas libertades tienen que estar previstas en la Constitución. Y esa Constitución tiene, sobre ese punto, algunas soluciones a ese conflicto. Pero no hay un problema.
Pero, perdón.
Hay un problema de dogmatismo de todo.
Es un dogmatismo. Hay un problema de monoteísmo porque las dos partes, que yo creo que están aquí sobre la mesa discutiendo en términos que parecen no del siglo XXI, invocan a un Dios que no es el mismo o es el mismo. Y esto se puede ver claramente cómo se distorsiona la realidad. Por ejemplo, en el caso de Irán.
No te dice y ser tolerante.
Sí, por supuesto. Pero no se va a la guerra para defender la idea de mi Dios, que no es la de tu Dios. O sea, no hay tolerancia, sin duda no hay tolerancia.
Ojo, Alejandro, que en este caso de Rusia...
No pienses en Rusia.
Claro, pero...
No, porque lo que dice el cardenal lo puede desatar el hecho de Rusia, pero acá hay otras cosas.
En Rusia hay una expresión de nacionalismo y de una serie
pensá
de
en
etnias
caso de Irak, pensá en el caso de Irak.
Y de culturas.
Pensemos en el caso de Irak, ¿no? O sea, evidentemente ahí el interés era el petróleo, es el petróleo. De la misma manera que lo era en Kuwait, que después que se logró sacar a Hussein y restablecer la distribución del petróleo, se terminó el problema. Era el petróleo. ¿Qué pasa? La actitud terrorista de los países que invaden Irak terminan provocando, del otro lado, un terrorismo emergente mucho mayor del que existía. Porque lo que pasa en Faluya, que no se habla más, lo que pasa en Faluya, fue el primer lugar donde hubo manifestaciones un poco, parece que de otro, anacrónicas, se mató gente de manera insólita, Estados Unidos atacó de forma, no pudo con Faluya, y no solamente no pudo, sino que ahora que se convirtió en un centro de expresión extrema que no existía. La gente antes no estaba tan comprometida ahora como con lo que dicen Faluya.
Y volviendo a lo que planteaba un poco, yo me desorientó un poco tu intervención sobre el monoteísmo, en fin.
Pero, sobre la religión, sobre la idea de Dios.
Porque no creo que tenga que ver con la reacción de Estados Unidos ante el terrible atentado del 11 de septiembre, no creo que tenga que ver con la religión, la reacción de Estados Unidos.
Pero tú,
ahora,
discurso,
yo lo que.
Gabriel,
no,
discurso,
pero, no creo que estás en traje. Yo digo, como decía, definir este momento a partir del eje guerra mundial contra el terrorismo es un error. Error tal que lleva a que en Estados Unidos, en las elecciones que se avecinan, todo parece que se está en una carrera por elegir al comandante en jefe del ejército y no al presidente de Estados Unidos. Entonces, insistir con esta idea de que estamos en una guerra mundial contra el terrorismo, etcétera, es ir en contra del debate democrático, del debate de la política. El terrorismo se combate con la colaboración de la sociedad civil, con la tarea de inteligencia, con el control de los flujos financieros. No se combate con bombardeos indiscriminados y esta política que se está llevando adelante.
Ahora, estoy de acuerdo con que no es una guerra contra el terrorismo, pero que es una guerra mundial. Y que las razones están sobre la definición de Dios, para mí es evidente.
En parte, ¿no? Yo lo que diría es que...
Bueno, el petróleo, es el Dios también.
Uno a veces se hace la reflexión, ¿no? Si con la Tercera Guerra Mundial, diría el Cardenal Martino, no estábamos mejor, ¿no? Digo, si con el mundo bipolar aquel, con que cada la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por otro, tenían sus áreas de influencia y las preservaban y controlaban este tipo de movimientos, si el mundo no era más tranquilo, y decididamente lo era.
¿Y pero no te parece que es bipolar ahora también?
El problema del terrorismo además es una guerra cobarde, porque el terrorista comete la cobardía de atacar...
Pero el primer acto que...
Una bomba en un lugar público, quien mete una bomba en un lugar público, comete un acto de cobardía, es decir, no es la guerra frontal, la guerra del honor...
El que atenta contra inocentes.
Pero esta guerra no se atenta más. Esta guerra desapareció. Bueno, esta guerra mundial no se parece a ninguna de las otras. Nada.
Que el primer acto de terrorismo masivo que vivió Estados Unidos fue Timothy McVeigh, un norteamericano que le puso una bomba a un edificio federal de los Estados Unidos. O sea, estamos en una situación en la que hay medios tecnológicos suficientes como para... provocar un gran impacto en términos de vida y un muchísimo mayor impacto en términos de comunicaciones. Y esto lo instrumentalizan locos, lo instrumentalizan fascistas, lo instrumentalizan fundamentalistas de todos los signos. El problema es cómo
se... que Dama de Positos Nuevo dice que se está olvidando de mencionar el terrorismo de Estado.
Por supuesto.
Y recuerda el caso de la dictadura de Pinochet o el caso incluso del conflicto ruso.
Perdón, quiero decir en apoyo a Néstor que digo, no hay peor forma de terrorismo que el terrorismo del Estado, ¿no? Ni que hablar.
Vale la pena destacar que en el caso de Chechenia, aparentemente el 10% de la población fue muerta por el ejército ruso.
Inclusive en ese video que hablaba Mercader en la BBC, yo creo que lo vi fugazmente, pero creo que el relator que presentaba el video decía, allí se identifica una mujer que posiblemente sea alguna de las viudas o de las cuales se le han matado a sus hijos en la represión de Chechenia, etcétera. O sea, es tal la política de Rusia con respecto a este pequeño país o esta pequeña provincia que genera, por supuesto, del todo injustificado, pero es un elemento que hay que incorporar al análisis.
¿Se acuerdan cuando se hablaba de los dividendos de la paz? Ya no se habla más de los dividendos de la paz. La paz no da más dividendos.
¿Los dividendos? Creo que sí, yo creo que da dividendos.
Bueno,
creo que la democracia da dividendos.
Yo no digo que no crea en los dividendos de la paz. Lo que estoy diciendo es que no se habla porque hay otros dividendos.
Me parece que fue cuidadoso, porque yo comparto lo que dice el oyente del terrorismo de Estado. Es decir, aquí lo que tenemos que reivindicar es el Estado de Derecho y la posibilidad de combatir este tipo de crímenes en el marco del Estado de Derecho, tanto sea nacional como a nivel internacional. Reivindicar el Estado de Derecho es reivindicar la tolerancia y la convivencia. Sin normas que se cumplan y que se acaten estrictamente, no hay convivencia posible. El caso de Estados Unidos y la invasión a Irak es una muestra de violación del derecho internacional. Por eso reivindiquemos el derecho como digamos, mecanismo de convivencia entre los seres humanos.